Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. A partir de ahora comienza el primer despertador de la radio. Estamos en directo aportando mientras otros descansan. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta muchas veces de las cosas buenas que pasan en la vida. Que no todo son noticias chungas, no todo es independentismo, no todo es politiqueo, no todo es mal rollo. Hay cosas maravillosas que nos demuestran que la vida mola un montón y que con pequeños gestos, la verdad, que uno esboza la primera sonrisa, y por eso yo creo que ahora a las 4 y 5 es la hora perfecta para hacerlo. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos tan obcecados en nuestros pensamientos, en lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a casa, metidos, sucumbidos en el móvil, en las redes sociales, que no nos paramos a observar lo que hay por la calle. Sin embargo, un policía, viva la policía, este policía estaba en Los Ángeles y sí que fue capaz de pararse y de escuchar lo que ocurría en el metro de esa ciudad. Allí se encontró con Emily Zamorkuda, una mujer rusa de 52 años. Emily se mudó a los Estados Unidos cuando solo tenía 24 años y, a pesar de querer ser cantante y de querer impartir clases de música, pues Emily cayó enferma y lo perdió todo. Incluso le robaron su objeto más preciado, que era un violín valorado en $10,000. Así que, como muchos otros inmigrantes, tuvo que buscarse la vida. Y Emily, en poco tiempo, pasó a formar parte de esa comunidad de gente llamada Sin Techo. Comunidad de gente sin techo. Pero gracias a este policía, Emily ha podido enseñar al mundo su gran talento. Fíjate, escucha. Bueno, lo pondremos luego. Y vaya que si lo tiene, y vaya que si tiene talento. Madre mía, cualquiera diría que es un ángel el que canta. Emily está interpretando O mio bambino caro de Puccini. El policía de Los Ángeles no lo dudó, no lo dudó ni un solo momento. Y así es como sonaba. Mientras ella cantaba, el policía estaba grabando a través de su teléfono móvil, lo subía a redes sociales, y en pocas horas Emily, que ameniza el viaje de muchos habitantes de Los Ángeles, se hizo famosa. Nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles, solo podemos darle las gracias y la enhorabuena a Emily por su talento y por utilizar su gran voz para entretener a los demás. Ojalá Emily pueda volver a impartir clases de música, porque sin duda se lo está mereciendo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 2 de octubre de 2019. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y hasta las 5 de la mañana, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué les podemos ofrecer a los ponedores hoy?
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de una de esas personas que no paran de darnos lecciones de vida sin proponérselo. Gema desde pequeña tenía claro que quería ayudar a los demás. En un principio pensó en hacerse misionera para ayudar a todas las personas más necesitadas del continente africano. Pero como ese sueño no se cumplió, decidió realizarlo en su entorno más cercano. Por eso ahora está en las calles del Raval de Barcelona, para que quien haya caído en la droga pueda salir de este infierno. A Gema no le importa de dónde vienes, sino a dónde vas, y por eso ayuda a todo el mundo. Enseguida escuchamos sus vivencias, y este primer miércoles de octubre toca David Cuevas, y hoy llega acompañado de otro compañero periodista especializado en misterio para hablarnos de una supuesta visita de extraterrestres del siglo XVIII.
Total, nada, 4 y 9, hora menos en Canarias. Vamos a contar a los ponedores ahora el tiempo que nos espera, porque dicen que viene mal tiempo, en otros sitios va a ser bueno. No sé, Zaida, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues mira, vamos a amanecer con tiempos con cielos nubosos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra y en el Pirineo Occidental. En el este de Cataluña y en las Islas Baleares, chubascos localmente fuertes con posibles tormentas. En cuanto al resto de la península, nubes en la mitad norte y en el resto poco nuboso. Las temperaturas bajan en todo el país, aunque se notará sobre todo en el interior nordeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, que ya lo han obtenido llamándonos gratuitamente al teléfono del estudio, al 950 6006. Vamos a escuchar a alguno de los ponedores que ya lo tienen. Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
¿Qué parte de Zaragoza?
En Zaragoza capital.
En la ciudad bonita, ¿no?
Ciudad, del Pilar.
Ajá. Y, a ver, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está dormida ahora mismo, Ana María?
¿Por qué no estoy dormida?
Sí.
Porque os sigo, ya hace años que os sigo, cuando la radio se llamaba Radio Popular.
¿Radio Portugués?
Popular.
Ah, Radio Popular.
Vosotros se llamabais Radio Popular.
Sí, efectivamente, Radio Popular, Sociedad Anónima. Pero no había sido ponedora hasta ahora.
Nada, porque es que ya obviamente lo que no me cogía y no me cogía y digo, voy a tener mala suerte.
Ya, si es que yo hay veces que me quiero poner una prótesis en el brazo para alcanzar el teléfono, pero es que no, muchas veces no llego a todo, Ana María. ¿Y cómo te has despertado ahora? ¿A las 4:42?
No. Todas las noches pongo el despertador para despertarme a las 4, para ver si escojo.
¿A las 4 para escucharnos a nosotros?
Hombre, claro.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta y, bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y, joder, son las 5 de la mañana, macho, pero... Te digo una cosa, yo mi madre me ponen a cenar de aupa.
Claro que sí.
¿Eh? Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho... llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles. Y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas. Poniendo
las calles. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Lo único que hicieron fue llamar en directo al 900-50-60-06. Lo puedes hacer tú ahora y de esa manera pues te diplomamos y además así conocemos en qué andas liado ahora. A las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Hay un montón de ponedores que están ansiosos de conocer qué van a encontrarse hoy en cope.es.
Pues sí, te voy a contar cositas de tecnología. Te cuento que la aplicación de mensajería móvil por excelencia, WhatsApp, ya trabaja en una opción que hizo que muchos se mudaran a la competencia, a Telegram. Estoy hablando de la función de los mensajes que se eliminan, que se autodestruyen automáticamente pasados un tiempo que nosotros mismos establecemos. Todo para que no nos pillen ciertas conversaciones. Pues bueno, WhatsApp, a partir de la próxima actualización, tendrá esos mensajes que se autodestruyen automáticamente. Por cierto, Pulpo, que en nuestra web tenemos un estudio de la Universidad de Arizona muy interesante sobre el consumo de los móviles en jóvenes. Concluyen que una gran mayoría de jóvenes podrían llegar a sufrir episodios de pánico, ansiedad o histeria si pasan demasiado tiempo sin sus teléfonos móviles. Ojito con esto porque hay que tener cuidado con las adicciones. Y acabo con un vídeo muy curioso que tenemos ahora mismo en cope.es, el caso de un atracador en Argentina que se dispone a asaltar a un hombre que está sacando dinero de un cajero y cuando este se da la vuelta resulta que es amigo suyo. Así que al final todo queda en un susto y Santa Pascua.
Y eso está en cope.es.
En cope.es, ¿eh?
Ah, qué bueno, tengo que verlo, tengo que verlo.
Y en Buenos Aires, ¿eh? Con lo grande que es Buenos Aires.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué casualidad. Bueno, Guillermo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Que tengas un buen día. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Ahora mismo en Facebook somos 43.022 ponedores. Ahora arrancamos siendo eso, 43.022 ponedores. Si nos sigues, yo aquí lo veo, te voy a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Recuerda que si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Facebook hoy te preguntamos qué tienes delante, qué tienes detrás, qué tienes a tu derecha, qué tienes a tu izquierda mientras nos escuchas. Si nos lo cuentan, nosotros tenemos que jugar a averiguar dónde estás metido, dónde te encuentras. Escríbenos.
Con un poco de tu amor, de tu risa y del color que hay en tus ojos, tengo yo la luz. Aparece el arco iris y jamás regresará en mí la lluvia del ayer, mi amor. mañana un cielo azul, pues no existen días grises con amor. Con amor, con amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor. Que siempre fuimos libres, no sabré ni tú sabrás vivir un día si no estás, hoy yo no estoy. Con amor, con amor, cada mañana un cielo azul, pues no existen días grises con amor. Y es tu amor, con mi amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor. Existen días grises con amor. Con amor, con amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor.
Calentando ya lo que va a ser el próximo artista de la semana en Poniendo las Calles, será Bruno Lomas, al que estábamos escuchando ahora, 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Emilio Baldovín Menéndez, que nacía en Játiva el 14 de junio de 1940, en la Pobla de Farnals. La verdad que es un gran cantante y le vamos a disfrutar muchísimo a partir de la próxima semana, la petición de varios ponedores que nos han dado la idea de dedicárselo a este gran cantante. Bueno, yo quiero leer un mensaje que me decía Zaida, dice: Pulpo, hay un mensaje muy bonito de José Manuel Matos. Pues esto va por él, lo vamos a leer. Buenos días, equipo, saludos desde Pan Factory Coruña. Hoy es mi cumpleaños, nos cuenta, ya van 49 años y quiero que hoy no me felicites a mí, quiero que se lo dediques a mi madre, porque gracias a ella estoy aquí, pero por primera vez en estos 49 años no me va a poder felicitar. Se encuentra muy enferma por culpa de esa enfermedad silenciosa llamada diabetes. Hoy cumple 15 días en coma después de que le han amputado una pierna, por lo que hoy no se enterará de que me tiene que llamar, al igual que ha estado haciendo los últimos años. Para ella todo mi cariño y todas mis felicitaciones, que sean para ti, mamá. Seguiré luchando, seguirás luchando para que el próximo año me puedas felicitar como siempre. Abrazos, queridos ponedores. Pues José Manuel, ante un mensaje tan bonito, solamente puedo desearte lo mejor y un beso para mamá. Que vaya todo muy bien.
Pero tenemos también otros comentarios, por ejemplo, Stanislao Estrade dice: delante el armario, detrás el cabecero, a la derecha mi mujer y a la izquierda la pared. Creo que está claro, claro. Soy ponedor.
Claro, es que estamos preguntando hoy dónde te encuentras ahora mismo, qué tienes delante, qué tienes detrás, y queremos averiguarlo. Con las pistas que nos vayas dando, nosotros tenemos que decirte dónde te encuentras. Así que, no sé, Zaida, ¿tú dónde crees que está este ponedor?
Hombre, en su camita, ¿no?
En su cama, tan a gustito, ¿verdad?
Tan
estará tapado ya y todo con
seguro.
La manta, me imagino.
Raúl Jiménez Vicente Martín dice: delante un volante, detrás un asiento, a la izquierda un espejo retrovisor y a la derecha una mochila con el almuerzo. Aunque uh-huh. solo sea un día a la semana, soy ponedor. Uh-huh.
Pues está en una moto. También, en ¿no? una moto.
Vicente Pacheco, mira qué bueno. Buenos días. A ver, a la derecha la Torre Eiffel.
¿Sí?
A la izquierda el Sena. Detrás 52 pasajeros y delante 1.400 kilómetros hasta Madrid. Saludos, ponedores.
¿Está en un avión?
Hombre, no.
¿No? ¿Dónde?
En un autobús,
ah,
¿no?
Ah, autocar, autobús, es verdad. Claro, claro, yo creo que estaba por los aires, perfecto.
¿Te has dormido todavía?
Un poquito, la verdad que sí, hasta ahora.
Jaime Bauzarévalo, tengo delante un ordenador, detrás un ventilador, a la izquierda un café y a la derecha tostadas y fruta. Siempre con la radio puesta. Buenos días, saludos a todos. Soy ponedor.
Está en la cocina.
Y te dice, ¿y mi diploma para cuándo, Pulpo? Pues, tírate el rollo, oye, que te escucho desde cuando estaba el pirata.
Bueno, yo me imagino que está en la cocina ahora mismo, ¿no?
Sí, no, yo entiendo, pinta, pero ¿no? el ventilador...
Pues, tiene un ventilador ahí para refrigerar las cosas que le salen calientes del microondas.
No sé, el ventilador me desconcierta un poco.
A mí también,
¿eh?
Me deja un poquito fuera de sitio, pero
porque
bueno.
Porque no es tiempo de tener el ventilador. No, a lo mejor no lo ha recogido todavía.
No, lo tiene ahí en medio todavía.
Jesús Ropero, hola Pulpo desde Sabadell. Delante tengo una fresadora de 5 metros de largo. Detrás una mesa llena de piezas. A la derecha un palé que parece infinito y nunca se acaba y a la izquierda la puerta que estoy deseando coger a las 6 para irme a mi casa. ¡Soy ponedor!
¡Qué barbaridad! Pues no tengo ni idea. ¿Tú dónde crees que está?
No sé.
¿Tampoco?
¿Una fresadora?
Una fresadora. Estará en una máquina ahí trabajando como un campeón.
Sí, pero no tengo ni idea.
Una fresadora es para cortar hierro, ¿no? La fresadora. La fresadora no sé. Es para cortar. Ahora nos darán pistas. Nosotros estamos ahí muy despistas con esas máquinas
sí, no
industriales.
Sé. A mí me quitan de la cámara ahora mismo y ya no.
Perfecto.
Y Begoña Rodríguez Viejo dice: soy ponedora. A la derecha, el paisa, mi marido, nos dice. A la izquierda, la radio, una botella de agua, un libro y el móvil. Este es facilito.
Muy
también,
bien, está en la cama, tan a gustito, escuchando la radio. Un abrazo y muchas gracias. 4:22, las 3:22 en Canarias. Bueno, hoy te quiero contar la historia de Gema. Dirás, Pulpo, yo no sé quién es Gema. Claro, es que te la voy a contar ahora, te la voy a presentar. De pequeña Gema quería ser misionera y quería ayudar a todas las personas que lo necesitaban en África. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y muchos de los sueños que tenemos cuando somos niños pues no se acaban cumpliendo. Por A o por B, Gema no salió de España, pero sí que ha cumplido una parte de su sueño. Tiende la mano a los que la necesitan.
Gema lidera hoy en día la entidad que lucha contra la droga y la prostitución en el Raval de Barcelona. Como te habíamos dicho, tiende la mano a esas personas que lo necesitan. En este caso intenta que no importe el origen de las personas, que todas puedan tener un futuro mejor.
Esta entidad que lidera Gema empezó a luchar contra el VIH, pero ahora todas esas personas que están sufriendo o que tengan riesgo de sufrir exclusión social, pues Gema está muy interesada en ellos. De hecho, Gema ha estado en La Linterna para contarnos su historia.
Hace 8 años conozco a la presidenta de aquí y me dicen que van a cerrar la entidad. Me parece un proyecto increíble porque aquí no solo tenemos un centro de día, hay más cosas. Y me da mucha pena que vayan a cerrar. Gracias a Dios tenía un poco de ahorros y le propongo que me deje un tiempo a ver si puedo hacer algo para que esto no cierre. Y finalmente conseguimos remontar esto, conseguimos alguna subvención, algún apoyo de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento, y no cerramos. Al final se nos contrata, luego la Junta Directiva me propone como presidenta por todo el esfuerzo que hice, bueno, yo y el chico que se quedó conmigo, Jaime, y bueno, y aquí estamos, y ahora va a hacer 8 años.
También contaba que se encarga la entidad para la que trabaja.
Esto empieza hace más de 30 años. Es una entidad que acompaña a la gente a morir. Con el tiempo la entidad evoluciona, la medicina evoluciona, la gente ya no se muere de SIDA, o muy poca gente, al menos en España, porque hay medicación y la gente puede llevar una vida normal. Pero la entidad sigue con su proyecto tratando a aquellas personas que son seropositivas, que están en exclusión social, gente que vive en la calle y también gente que está en consumo activo de drogas.
Desde la entidad luchan contra una multitud de problemas que residen en la sociedad, por ejemplo, contra las drogas. Pero aquí no importa el problema que tenga cada uno. Lo más importante son ellos, las personas. Por eso nos acompañan en todo el proceso.
Con un centro de día en el que intenta pues acompañar a la gente a que se tome la medicación, a darle soporte emocional, a intentar que dejen las drogas, y los acompañamos en el día a día con este centro y con otros recursos, ¿no?
Gema explicaba que cualquier entidad tiene que relacionarse con los vecinos, tener un buen trato con ellos y, sobre todo, trabajar todos juntos.
Llevamos mucho tiempo aquí, en el barrio. Podemos contar con la ayuda de los vecinos que nos conocen, que tienen las puertas abiertas para cualquier cosa, porque yo creo que una entidad tiene que relacionarse con la parte social que hay en su entorno, ¿no? Con los vecinos, sobre todo, para trabajar todos juntos. Entonces, ellos están luchando contra los narcopisos y nosotros deseamos que desaparezcan los narcopisos, ¿no? Para nuestros usuarios, claro.
Luchar contra la droga es muy caro. Nos preguntamos cómo paga la entidad todo esto.
Recibimos ayuda de las entidades públicas, pero nunca es suficiente. Vamos muy justos. Muy justos.
No tienen suficiente dinero casi nunca, pero la situación ha empeorado según Gema. Cada vez hay más narcopisos y están al alcance de cualquiera.
Está peor. Y hay muchos narcopisos, pequeñitos, sí que van cerrando, pero es que yo tengo uno 4 puertas más arriba. Es que yo estoy hablando con una persona aquí, mi compañero le está haciendo una terapia, yo le digo que no consuma, hablo con otro recurso para que le dé metadona, trabajamos con él, pero es que tengo al camello aquí al lado llamándole por la ventana, es muy difícil. La droga cuesta dejarla, pero es que si la tienes en todas las esquinas todavía cuesta más.
Uf, nos preguntamos si se puede relacionar la droga con la violencia.
La gente que consume aquí es gente que está enganchada, que no puede pagárselo. Y entonces de algún sitio tiene que sacar el dinero porque la droga vale dinero. Entonces tiene que robar porque pierde su trabajo, porque pierde su casa, porque el enganche es tal y la cantidad de dinero es tal. ¿Cómo consigues el dinero? Robas.
Gema contó en La Linterna que aunque su entidad no trabaja con menores, cada vez cuentan con más casos de chavales enganchados a las drogas que tienen tan solo 18 años.
Están llegando muchos chicos que ya no son menores, ya tienen 18, que para mí siguen siendo niños. Lo son. Son niños que no tienen estudios, que no tienen su familia aquí. Entonces necesitan una familia. Cuando cumplen 18 ya no son menores, no están en un centro. ¿Quién es tu familia? Pues los camellos, los grupos de bandas que roban, esos son su familia. Si a esos niños se les diese una educación, un trabajo, más un proyecto de vida, algo, pues las cosas igual serían distintas, ¿no? Y cada vez esto va en aumento.
¿Qué situación y qué realidad? Se me ponen los pelos de punta ahora mismo en directo a las 4:28, ahora menos en Canarias. Una entidad que ayuda a todas esas personas que lo necesitan. Sin duda, Gema merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Ojalá existiese más gente así, gente dispuesta a ayudar a todo el que lo necesite. Gema, desde aquí y desde mi corazón, gracias. Isabel M. Moreno, gracias por estar con nosotros. Está con su café en la cocina.
While the mandolins are playing and stars are bright, if you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. May stasera, baby. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight.
or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Maybe just a sailor, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. For this poor Americano, who knows a little of your speech, be a nice Italiana and start to teach. Go ahead, show me how in old Milano lovers hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. May I stay sailor, baby, go, go, go. Or as we natives say, fuck to be tame.
Es Michael Bublé, arrasaba el pasado domingo en el Wizzing Center de Madrid. Doy la bienvenida y las gracias a Carmelo Buades, gracias también y bienvenida a Maxi Cabeza y a Nino González. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, ya forman parte de nuestra comunidad en las redes sociales, donde hoy además estamos preguntándole y pidiendo a los ponedores el qué, Zaidán.
Pues les estamos preguntando qué tienen a su derecha, qué tienen delante, detrás, a su izquierda, para adivinar o intentar adivinar a ver desde dónde nos están escuchando. Mira, por ejemplo, Alberto Pérez dice: arriba tengo las estrellas preciosas.
Vale,
al libre. Lado mi tractor.
Sí.
Enfrente una viña bonita de garnacha de Calatayud.
Uf.
Y al lado la vendimiadora.
Uf.
Soy un ponedor privilegiado. ¿Dónde estoy?
Pues estás en un campo precioso en la comarca de Calatayud, vamos.
Eso es. Ya además no podemos
vamos,
decir.
Maravilloso, Alberto. Bueno, y además me imagino que estarás en la vendimia.
Sí.
¿Eh? O sea, estarás en la vendimia haciendo
sí,
un vinazo
mencionado.
Increíble. Claro.
Ya nos podía traer así un poquito,
sí,
¿no? Vale,
es muy generoso, Alberto.
Silvia Beatriz, buenos días, Pulpo y equipo. Enfrente tengo un mostrador y dos ordenadores. Detrás una pared con otro mostrador y armarios debajo. A la derecha interruptores de luces y a la izquierda una puerta. ¿Dónde estoy? Adivinad.
Uf,
soy ponedora.
¿Tú dónde crees que está?
Ni idea.
Pues mira, yo creo que está en un sitio que está trabajando ahora mismo.
Sí, hombre, eso sí. No creo que tenga todo eso en casa.
Es que son multitud de cosas las que tiene alrededor este ponedor, ¿no?
Sí, sí. Dice: un mostrador, dos ordenadores, una pared con otro mostrador y armarios debajo, a la derecha interruptores de luces y a la izquierda una puerta.
Uh-huh. Uf, no tengo ni idea. Venga, léeme un mensaje más.
Mira, Manolo Martín Moya. Buenas noches, saludos desde Salinas, Asturias. De derecha a izquierda, surtidores. Ya sabréis dónde curro.
Uf,
y te quedas chivado.
Es que fíjate que se me ha ocurrido
surtidores.
A mí, además, hacer este. Bueno, está una gasolinera, está claro. Pero que se me ha ocurrido a mí lanzar esta pregunta y, sin embargo, oye, no es tan fácil.
Es difícil.
Venga, el último, Zaida.
Venga, va, Ricardo Espierrez. Pues yo a partir de las 4 tendré un campo, a mi derecha otro, detrás un camino y delante más camino por recorrer. Ah, y otra pista por si es demasiado difícil acertar. Y te has quedado igual.
Me queda igual.
Bueno, y nos dice: encima de mí un hermoso cielo estrellado. Pues campo. Pues no sé.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad que siempre decimos que los ponedores sois los protagonistas en este programa. Y es que además así es como lo sentimos, con vuestros mensajes, con las llamadas, con las peticiones, cómo interactuáis en nuestras redes sociales. Sois el alma de Poniendo las Calles. Atención, porque Jairo ha marcado el teléfono gratuito, el 950-6006, porque Jairo, buenos días.
Hola, muy buenos, Pulpo, ¿qué tal estás?
Bastante bien, Jairo. ¿Tú qué haces levantado a esta hora?
Pues hasta ahora, es que yo llamo de Canarias, aquí una hora menos.
Todavía con más mérito aún, ¿no?
Sí.
Porque me dicen que quieres recomendar un festival que va a tener lugar este próximo fin de semana, el día 5 de octubre en concreto, en el Puerto de la Cruz. Es el Peñón Rock Festival, ¿no?
Sí, así es. Peñón Rock Festival es la segunda edición este año. Y bueno, se lo quería recomendar pues a todos tus oyentes.
Ajá.
Que por cierto, me encanta tu programa.
Muchas gracias.
Y bueno, pues en ese Peñón Rock tenemos, habrá tequila con la despedida de los escenarios.
Sí.
Es el día 5 de octubre en Puerto de la Cruz, la ciudad turística del norte de Tenerife.
¡Qué bueno!
Y estará, pues eso, tequila despidiéndose de los escenarios, Amistades Peligrosas, Cómplices, la banda del Capitán Inhumano, Jaime Terrón, o sea, una auténtica fiesta.
Ajá. Fíjate que yo conozco muy bien la zona. Aquello es un lugar que, aun siendo visitado por miles de turistas cada año, yo creo que es de los que conserva el sabor a mar, con un puerto pesquero que es una auténtica postal de ensueño, que es una pasada, que no necesita muchos más atractivos, pero que ahora incluye en este Peñón Rock Festival. Cuéntanos por qué tiene que ser allí, por qué en Puerto de la Cruz.
Bueno, muchas gracias por la descripción que has hecho de Puerto de la Cruz. Me siento muy feliz porque mi madre es de Puerto de la Cruz.
¿Pero es mentira ¿Es mentira o no?
No, para nada. Es un puerto muy bonito, con mucho encanto, con una parte histórica muy bonita. Y Puerto de la Cruz, como bien saben los oyentes, pues fue uno de los referentes turísticos en los años 70. Era una de las capitales turísticas de España.
Ajá.
Y lo sigue siendo. A lo largo de los años, y bueno, con actividades culturales de este tipo, pues también se gana uno a un turismo también cultural, y no solo que venga por sol, playas y por la belleza de la, sobre todo la naturaleza tan espectacular que tenemos aquí en Tenerife.
Uh-huh. Me dice Yaisa, que es una ponedora que nos está escuchando desde Santa Cruz, y me dice que ella lo que más le gusta de este festival es que hay que llevar el vaso único, y eso cuida mucho el medio ambiente. ¿Qué es esto? No sé de qué va.
Bueno, pues tenemos en el festival, hay un vaso único, pues un poco para eso, para cuidar el medio ambiente, para que la gente no tire plástico, para que no ensucien, para que se recicle, que ese vaso les sirva de recuerdo para llevárselo para casa, ese básico. Y también habrá un reciclaje de latas, por ejemplo, para educar a los niños, a los mayores, a todos, a que reciclemos pues tanto las latas como la comida, como el material orgánico, el no orgánico. Creo que eso es importante para que cuidar al planeta.
Uh-huh.
También nosotros estamos comprometidos en ese sentido en Peñón Rock.
Uh-huh. Me encanta la idea, me encanta además contar con grupos súper importantes en la historia de la música en nuestro país. Me parece alucinante esta aventura, pero ya es la segunda edición. ¿Cómo fue la primera? ¿De qué iba?
Bueno, la primera edición tuvimos la suerte de contar con grupos también muy potentes, como este año, pues con Hombre G,
sí,
nada más y nada menos.
Jole.
Y con Mikel Erenzu y con otros artistas. Ajá. Así de talla nacional, y también, por supuesto, dando la oportunidad, pues todo un éxito, por supuesto, el festival, y también insistimos en darle la oportunidad a los nuevos creadores canarios y darle la oportunidad para que la creación canaria también esté presente en este tipo de festivales, no como teloneros, sino como artistas invitados, y que participen como un artista más y respetando su trabajo, porque hay mucho talento por aquí, por las islas.
Pues Jairo, yo te agradezco un montón que invites, que des a conocer a los ponedores este concierto con Tequila, con la banda del Capitán Inhumano, con Cómplices, Amistades Peligrosas, Jaime Terrón, Óscar Rocío y la Patafísica y Expreso Rock. Me encanta porque aglutinas un montón de grupos, los etiqueta negra con experiencia, los nuevos valores, y eso está muy bien. Y encima que se haga en las Canarias, que se haga en el Puerto de la Cruz. Amo esa tierra y amo los festivales donde hay
muchas
gente.
Gracias.
De verdad, amo a la gente que se la juega, que busca actividades para los demás y que encima se levante pronto para contar aquí en directo estas cosas que están sucediendo. ¿Las entradas dónde se pueden comprar?
Bueno, las entradas se pueden comprar online, como siempre, a través de la página web peñonrock.es.
Uh-huh.
O tomaticket.es o .com. Y luego en los puntos de venta físico de Puerto de la Cruz y La Orotava, sabes que está en el Valle de La Orotava,
por favor, hombre,
un valle precioso.
Qué bonito.
Sí, bueno, pues ahí, entre esos dos sitios, pues hay unos puntos de venta que además la gente puede aprovechar. Comprándola físicamente puede tener incluso un descuento de un 10%, y así también ayudamos al comercio local a que la gente lo visite, a que compren sus productos y a sortear incluso entradas en más de 150 establecimientos, que estamos sorteando entradas para este fin de semana, el 5 de octubre, en Peñón Rock.
Pues Jairo, gracias por escucharnos, que tengas un buen día.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirme. Un abrazo.
Hasta luego, Jairo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España con Dujo, que da Gloria.
Sí,
Barna.
Sí, sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpare!
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y los exámenes de conducir y los de ahora? Es decir,
vamos ¿qué? A ver, yo me examiné 7 veces.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Seguimos poniendo calles. La verdad que sin tu trabajo, sin tu escucha, sin tu aportación, la jornada no va a comenzar. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal y que acude a la radio para sentirse acompañado. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y bueno, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, vuelve muy bien acompañado por el historiador Juan José Sánchez Oro. Él, junto a unos compañeros, ha realizado una investigación fascinante. ¿Qué nos dirías si en un viejo legajo del siglo XVIII situado en Simancas, Valladolid, apareciese la crónica de la visita de seres de la Luna a nuestro planeta? Atentos, ponedores. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hazme un resumen de esto, por favor.
Esto es un tema de estos que te gusta, es raro.
¡Qué raro!
¡Qué raro, ¿verdad? Pero estas cosas a veces pasan, de repente. Bueno, pues esto va más allá de una persona que diga haber sido pues testigo de un avistamiento ovni o incluso que diga canalizar mensajes de los presuntos extraterrestres, que alguna vez hemos hablado del tema con aquel asunto humo y tantas otras ocasiones. A veces, digamos que los historiadores tiene mucho que decir al respecto, tanto en un sentido como en otro, cuando resulta que en uno de estos legajos aparece la presunta crónica de una visita extraterrestre, que es una cosa como muy llamativa. Bueno, pues tenemos un documento del que hay informaciones muy recientes que se encuentra afincado en Simancas. Ahora nuestro compañero nos comentará si se puede ir a visitar o no. En el que hay una serie de informaciones que el compañero Juanjo Sánchez Oro, junto a los amigos Chris Obeg y Jesús Ortega, que ha estado por aquí poniendo las calles con nosotros, han investigado para Dragón Invisible, y la verdad es que es una auténtica pasada.
Juan José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos de nuevo. Te dejas liar fácilmente por David Cuevas. Esto son horas complicadas, pero yo te lo agradezco sobre todo porque son cosas que nos llaman mucho la atención, ¿no? ¿Por qué nos sigue fascinando todo esto?
Bueno, yo creo que nos sigue fascinando porque los que somos ya curiosos, casi cualquier cosa nos fascina. Pero en este caso, además, es que la historia no es simplemente algo que parece o suena como ciencia ficción. Es la llegada como de unos embajadores en una nave a Tenerife en el año 1787, sino que donde está escrita esta historia es en un documento oficial que está guardado en el archivo de Simancas, que es el antiguo archivo general de la Administración. Y allí lo que aparece esta es una carta del gobernador de las Islas Canarias que la envía al conde de Florida Blanca, que en ese momento estaba era el jefe de Estado, digamos, ¿no? Del Consejo de Estado. Es decir, es como si ahora mismo un gobernador civil manda una carta al Consejo de Ministros diciendo: aquí hay dos señores que han descendido desde una nave, que dicen ser embajadores de la Luna, y los tengo aquí retenidos para ver qué hacemos con ellos. Todavía no los quiero enviar a la península. Ese es el nivel, porque estamos hablando del Consejo de Estado, de un documento que es inequívocamente oficial. De hecho, está enviado, es una copia enviada desde de la Embajada de Londres, que eso también ya hace las cosas un poco, las lía aún más, pero está firmado por el gobernador, por el presunto gobernador de las Islas Canarias.
¿Y estas cosas por qué no salen más a la luz? ¿Por qué no se organiza una rueda de prensa y lo atiende directamente el presidente del gobierno, aunque sea Pedro Sánchez?
Bueno, pues eso lo podríamos preguntar, ¿no? Porque hay algunos que tienen esos avistamientos, ¿no? Solo dices que son los pastores, ¿no? Personas así más anónimas, sí, que les transforma la vida, pero en cambio luego parece que no tiene una trascendencia y una relevancia grande, ¿no? En este caso, el documento, como te digo, es indudable. O sea, es un documento oficial, está dentro del legajo que, digamos, en términos modernos, se enviaba por valija diplomática desde la Embajada de Londres y recayó en el archivo de Simancas. Es decir, en algún momento este documento estuvo estudiándose por el Consejo de Estado. Así que, claro, todo esto es lo que le da mayor trascendencia, porque si fuera un texto escrito en una servilleta, en un diario, en un domicilio, pues diríamos, bueno, alguien que ha escrito esta historia. Pero aquí se habla, hay un diálogo con los lunares, lo llaman lunares, a los habitantes de la Luna, y además ellos describen qué tipo de tecnología tienen, cómo viven allí. El embajador, por supuesto, está pidiendo que le orienten, o sea, perdón, el gobernador está pidiendo que le orienten, e incluso ya en el apartado final del documento dice: creemos que España puede aprender mucho de la tecnología de estos viajeros, que podríamos incorporar esa tecnología a nuestro ejército. Y es más, si en algún momento dado Carlos III, que era el rey que estaba allí entonces gobernando, consigue incorporar la luna al Imperio Español, ruego por favor que se acuerden de mí para nombrarme, bueno, darme un carguito allí en la luna.
Que son cosas fantásticas, pero son cosas, no sé si son ingenuas, si de verdad que es que no sé qué decirte, me llama muchísimo la atención.
Nosotros hemos estado trabajando, como decía David, hemos estado trabajando un compañero británico, Chris Obeck, puesto que además tenía un trasfondo, ¿no?, de la Embajada de Londres, y sí, luego también es muy buen conocedor de todo lo que ha sido la historia, de tanto de la ciencia ficción como el concepto de lo extraterrestre, sí, a lo largo del tiempo. Uh-huh. Porque pensamos que esto de los extraterrestres es como muy moderno, que ha surgido pues a mediados del siglo pasado, cuando nace el fenómeno ovni moderno en 1947, pero hemos estado conviviendo con la noción de los extraterrestres desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Ya los griegos tenían algunas novelas o relatos que hablaban de cómo viajar de la Tierra a la Luna. Ellos, claro, utilizaban un barco y luego decían que se encontraban con una serie de seres allí, ¿no? Era un relato de ficción, a veces satírico. Durante un periodo de tiempo, en la Edad Moderna, fue muy habitual pensar en países imaginarios, ¿no? El concepto utopía es una isla, es, de ahí viene el nombre, lo hace Tomás Moro, y entonces se crean como sociedades ideales o idealizadas a partir de las cuales tú puedes criticar tu propia sociedad. Es decir, son escritos que tienen como una finalidad moral, tienes que extraer alguna enseñanza. Y es muy habitual que esas utopías se coloquen en lugares, en latitudes muy extrañas de la Tierra, muy lejanas, en islas imaginarias, yeah, pero llega un momento en que se da el salto al cosmos y se sitúan en determinados planetas. Se crean, y aquí en España tenemos narradores del siglo XVI, siglo XVII, que a través de sueños o a través también de objetos sobrenaturales viajan a otros planetas y se encuentran con una serie de sociedades. Y es una manera de lanzar dardos contra la sociedad en la que ellos vivían, uh-huh, para tratar de cambiarla, para criticarla, ese tipo de cosas.
En aquella época, te hablo a lo mejor hace 50, 80 años, 150 años, ¿cómo se manejaría toda esta información? Todos estos relatos, estos sueños, estas cosas que han podido pasar, lo digo para la gente que pueda creérselo más o se lo pueda creer menos, ¿cómo se manejaría todo este flujo de información?
Pues había un poco de todo. Había veces, como te comento, que, por ejemplo, lo más habitual es muy curioso y es un poco lo extraño que tiene, o lo más sorprendente e interesante que tiene este texto. Lo habitual era que el viaje se produjera de la Tierra a la Luna.
Sí.
Por estos métodos que te digo.
De abajo hacia arriba.
Eso es, por el sueño, a veces por algunos artilugios. Por ejemplo, una de las novelas también más extendidas de estos viajes a otros planetas está escrita por un inglés, que es Francis Godwin, un sacerdote, un obispo británico, además anglicano. Y él lo que hace, coloca como protagonista a un español que crea una especie de artilugio con hilos y con cuerdas y con gansos, y desde el Teide, desde el pico del Teide, se transporta a través del impulso de estas aves hasta la Luna, y allí se encuentra con una sociedad. Una sociedad que es muy graciosa porque él les pregunta qué religión tienen. Y son cristianos. Pero son cristianos no católicos, claro, él era anglicano.
Claro.
No son, porque cuando les habla del concepto de la Virgen, ellos no lo entienden, uh-huh, no lo conocen, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas veces que se está utilizando con esa finalidad así un poco crítica, moralizante, satírica, pero sobre todo con la idea de criticar la sociedad en la que vives. Lo extraordinario es que lo habitual es esto que te comento, ¿no? Viajes de la Tierra a la Luna, y no que tengamos embajadores o visitantes. Eso sí que va a ser posterior. Uh-huh. Eso va a ocurrir posteriormente.
David Cuevas, tú tienes que aportar aquí algo, porque estas cosas a ti te llaman mucho la atención.
Sí, la verdad es que mi campo es más de reporterismo como tal, uh-huh, ¿no? Más que de los legajos, de los archivos en los que se contienen historias de estas. De hecho, hay cosas súper interesantes a lo largo de ancho de nuestra geografía. Pero a mí lo que me gustaría saber, imagina a todos los ponedores, bueno, ¿en qué ha consistido la investigación que habéis hecho y cuál ha sido su resultado? Es decir, ¿esto qué es? ¿Esto va en serio? ¿Esto fue una broma? ¿Cómo se puede explicar que se haya colado una historia tan rocambolesca como esta en un archivo oficial?
Claro, es que eso, por eso digo, eso es lo que realmente le da entidad. Este documento fue descubierto o redescubierto, porque ya hemos encontrado también alguna referencia anterior, pero vamos, redescubierto y publicado en su integridad hace muy poquitos años en un libro que se llama Canarias Insólita. Lo descubrió un profesor de Edad Moderna, que no tiene nada que ver con estos temas, lo descubrió, se llama Germán Santana, y él lo descubrió mientras estaba estudiando las relaciones económicas de las Islas Canarias, pues en este periodo, siglo XVII, siglo XVIII. De pronto él coge el legajo de una fuente fundamental para estas relaciones comerciales internacionales, como es la información que está transmitiéndose desde la Embajada de Londres al Consejo de Estado, y cuando encuentra esta noticia sobre Canarias, pues dices, ¿qué esto qué hace aquí? Esto no tiene nada que ver. A raíz de eso, de esa publicación, en este libro que digo de Canarias Insólita, pues nosotros hemos recuperado el texto, hemos estado hablando tanto con él, con Germán Santana, como con la directora del Archivo General de Simancas, Julia Rodríguez de Diego, y luego hemos estado haciendo determinadas pesquisas, pues ver qué intencionalidad tiene. Hemos pasado de lo que podría ser un enigma ufológico, sí, porque evidentemente en la Luna de momento no hay nadie, o sea, claro, que eso es. Luego además ellos decían que venían como en globo. Justo 4 años antes o 3 años antes se había creado el primer globo aerostático. Entonces coincide también con que hay un gran impacto por esta novedad tecnológica y en la sociedad había determinados avistamientos de globos que a veces se pensaban que eran de demonios por la gente que todavía no estaba familiarizada con ese artilugio, ¿no?
Claro, este tema OVNI empieza en el 47, esto es mucho antes, ¿no?
Claro, que es anterior.
Esto es 1787, el año en el que estamos ubicados, ¿no? Y entonces, claro, a partir de todo esto, lo que hemos empezado a pensar, ¿qué hacía esto aquí? Y una de las hipótesis con la que estamos trabajando es que seguramente esto estaba siendo una carta que alguien, no sabemos si algún grupo de poder, como también todos los tiempos se ponían zancadillas entre determinadas facciones dentro de la monarquía o dentro de la élite política de la época, pues pudiera estar dirigido para parodiar o ridiculizar al gobernador que en aquel momento, claro, estaba en las Islas Canarias. Una pista que nos da que estamos ante una posible sátira es que el documento lo firma López de Vega como gobernador. Y claro, López de Vega no existía en esa época.
Claro, no te es muy fiable esa información.
Y es más bien, seguramente es una también como una especie de satirización de López de Vega, del dramaturgo López de Vega, como diciendo, esto lo ha escrito como si nosotros hacemos ahora algo y firmamos Miguel de Cervantes, ¿no? O algo así.
Bueno, yo alucino con las cosas que trabajáis, de verdad. ¿Por qué no nos curramos, no os curráis, que para eso vosotros sois los expertos, de esos papeles desclasificados en Estados Unidos del avistamiento por parte de militares, que ya no son cualquier persona, no son solamente civiles, con todos los respetos para todo el mundo, pero ya cuando los militares civiles que están manejando y dirigiendo y conduciendo y pilotando aeronaves comerciales y militares confirman haber visto naves de otros planetas. Es que esto es real, esto se ha desclasificado ahora. ¿Eso es falso? ¿Eso es mentira? ¿Eso qué?
Es real, es decir, lo que ha salido son una serie de imágenes. Hace también muy poquito tiempo se demostró que el Pentágono había invertido, pues no sé si eran como un par de millones de dólares o más. No, era más, llegaba creo que a 10 millones de dólares a lo largo de 10 años. El Pentágono tenía un grupo de investigación especializado en anomalías aéreas. Esto ha salido a la luz hace poco porque lo publicó el New York Times. Se consiguió entrevistar al director de ese grupo de investigación, que es Luis Elizondo, y a partir de ahí han salido otra serie de informaciones y de revelaciones, y últimamente lo que ha sido justo hace unos días es el reconocimiento oficial por parte de la Marina de los Estados Unidos,
de la Marina, sí, sí,
de que hay una serie de avistamientos, ¿no? De vuelos intrusos que no se sabe clasificar de qué características tienen, pero que evidentemente hacen una serie de maniobras pues bastante avanzadas tecnológicamente y han sido registradas con aparatos. O sea, aquí no estamos hablando de que son testimonios subjetivos o simplemente declaraciones orales. No, aquí tenemos ya objetivamente una serie de imágenes que resultan desafiantes hasta el punto de que no lo ha podido negar ya las autoridades, ¿no? Uh-huh. Y además animan a que se siga investigando, ¿no?
En ese estudio estamos David Cuevas, estamos Juan José Sánchez.
Estás obsesionado con el presidente, Carlos.
No, sí. Espero que le quede poco. Escúchame. Y una tercera persona que todavía no sé tu nombre. Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo me llamo Ángel.
Ángel, ¿tú has venido con ellos o te has colado aquí a la radio?
Pues casi las dos cosas, porque me han pillado por banda y aquí me tiene un cabello. Había visitado vuestra emisora. Y bueno, pues estoy encantado de estar estos días con vosotros.
Es interesante porque estábamos hablando de documentos y Ángel es otro de los grandes documentalistas de estas cuestiones, ¿no? Investigador desde el punto de vista de archivo. Y también ha recogido, digamos que, avistamientos o presuntos avistamientos ovni, precisamente en legajos muy antiguos, prácticamente, yo diría que de la época del archivo que nos traía Juanjo o similar, ¿no?
1700
sí,
y pico.
Por ahí. De todas las fechas. Tengo la rara costumbre de meterme en las bibliotecas digitalizadas y empezar a rebuscar, a ver si veo noticias, acontecimientos extraños que puedan semejar al entorno ufológico. Y bueno, pues también las publico en mi página web, en guadalajaramisteriosa.es.
Uh-huh. En Guadalajara hay casos de este tipo también, ¿no? Es muy llamativo.
Sí, porque yo básicamente me centro en los casos locales, en este caso de Guadalajara, yo soy de esa provincia. Y bueno, pues ahí recopilo sobre todo todos aquellos fenómenos extraños, casos ufológicos, fantasmas, poltergeist, bueno, y hago una pequeña recopilación por si alguien estuviera interesado en ver lo que pasa en su provincia, a nivel local.
Pero antes, cuando Juan José Sánchez Oro nos estaba hablando de los avistamientos, de esas naves, esas tripulaciones que se estaban desclasificando en Estados Unidos, tú estabas diciendo con la cabeza que no, que eso no te lo
ves. Es que tú inmediatamente has dicho la palabra naves extraterrestres. Hay que desvincular totalmente de lo que algo que no se conoce y que hace unas naves o algo que aunque sea identificado por los radares o por vídeos, fotografías, y otra cosa del concepto que tenemos nosotros de naves extraterrestres.
Claro, nosotros nos creemos que las naves extraterrestres son como las de ET.
No, eso no tiene nada que ver. Una cosa es lo que se grabe, se filme y no se sepa lo que sea.
Claro.
Y otra cosa es el concepto que tenemos nosotros, que lo podemos tener por nuestra sociedad a través del cine, de la televisión, de la ciencia ficción, de las historias de libros, pero no tiene nada que ver. Una cosa es que lo que diga la Marina y otra cosa es la interpretación que le demos nosotros de público a lo que...
O sea, lo que ha reconocido la Marina estadounidense, ya decimos que oficialmente, es la detección de tráfico intruso no identificado. Yeah.
Entonces, lo que sería, claro, la invasión de espacio aéreo, que es un tema de que hemos hablado muchas veces.
Sí. Es claro, a partir de ahí, ¿qué es ese tipo de tráfico? Claro, pero es interesante porque justo se ha sido detectado no solamente en el espacio, digamos, de vuelos domésticos o de vuelos más no militares, sino que justo ha sido también en el entorno de bases militares, que se supone que es el espacio aéreo más protegido, más vigilado. Es ahí donde se ha detectado y no tiene ninguna explicación después de haber descartado miles de posibilidades, incluidas los drones. Por eso, además, han hecho un llamamiento a que muchas tripulaciones aéreas, militares, muchos pilotos que habitualmente no suelen comentar esto, este tipo de informaciones o de experiencias que tienen con avistamientos de objetos extraños, no lo suelen comentar porque durante mucho tiempo dentro del ejército ha sido mal visto ese testimonio, incluso podía ser contrario a la promoción dentro de la carrera militar. Ahora han animado, han cambiado el protocolo y quieren que esos pilotos tengan facilidades para poder comentar esos avistamientos sin ningún problema, ¿no? Se les va a prestar más atención. Y entonces, bueno, pues seguramente aflorarán más testimonios de este tipo.
Pues chicos, muchísimas gracias por esa información, estas cosas que nos viene muy bien conocer, porque yo creo que a esta hora, en este programa, viene muy bien tocar estos temas.
Y además, atentos, porque los compañeros lo pueden ver en las redes sociales, se puede mostrar el documento, para que le echen un vistazo, ¿no? También a cómo es ese documento, qué es lo que aparece, si se puede leer un poco, y que, bueno, que todos los ponedores pues sean partícipes también de que esto no es algo que contemos, sino que no solamente está en el Archivo General de Simancas, sino que se puede ver como tal el documento propiamente dicho.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias
a vosotros.
Que tengáis un buen día.
A ti, Pupo.
Y en 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Zaida, estamos aquí pendientes de lo que nos mandan los ponedores con respecto a qué tienen delante, detrás, izquierda o derecha.
Eso es, Luis Rodríguez dice, yo por delante coches con puertas, a mi derecha un elevador con una puerta, a mi izquierda un coche sin puertas y por detrás al supervisor controlándome si tengo el auricular puesto o no, si estoy escuchando.
¿Está en un desguace?
Me imagino que sí, ¿no? Tiene todas las pintas.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Las profesiones de los ponedores que nos estáis contando aquí en directo. Buenos días, España.
Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho. Un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente.
Los rockeros estarán ahora alucinando con el gran Rosendo mientras seguimos poniendo las calles, que así es como se llama este programa de radio, Poniendo las Calles, cadena COPE, de lunes a sábado entre las 4 y las 6 de la mañana, todos los días aquí acompañándote. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate que en la próxima hora Zaida nos va a invitar a conocer un poco más del mundo de las series. Además, vamos a descubrir con Alfonso García, Motorman, las últimas noticias del mundo del motor. Te vamos a contar que el sector, ¿cuál es el sector que está más expuesto a la contaminación que sufrimos en el planeta a día de hoy, al día 2 de octubre de 2019? Hay que actualizar la información, hay que seguir dando la bienvenida a los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles, como Quique Vandrés, gracias Quique, o como José Manuel Peña Mateos, gracias José Manuel. Si me sigues, te menciono para darte las gracias y la bienvenida.